Bienvenidos a Paseando Podcast. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a otro capítulo de Paseando Podcast, después del parón veraniego, que hemos estado un poquito así de vacaciones y sin grabar. No sé si no había echado de menos o no, espero que sí. Yo soy Miguel Ángel Gallardo y conmigo está grabando, como siempre, mi mujer Inmaculada.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, a ver por dónde os pillamos. Aquí estamos de nuevo para contaros cositas, que hace mucho tiempo que no hablamos. Esto del sol, la playa y las cañitas se nos ha pegado un poco. Y nada, aquí estamos, que hoy nos acompaña nuestro gran amigo
David Serantes, que muchos los conoceréis, y nos va a hablar de La Coruña. Buenas noches, David.
Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estáis? Y muchísimas gracias por invitarme.
Nada, hay que vamos a hacer una pequeña introducción, hay que contarlo todo. Queríamos que este podcast hubiera salido antes del verano, pero por temas de la tecnología se nos fastidió y lo hemos tenido que cancelar. Y bueno, yo no lo he hablado con Miguel Ángel, pero se me acaba de ocurrir. Quiero dedicar este podcast porque nosotros cuando hicimos la primera grabación fue un día antes del accidente de Santiago.
Cierto, fue el día justo a la noche
justo
anterior
de la noche de Santiago, ¿te acuerdas?
Del accidente de tren de Santiago, sí. Y ya después, pues la verdad es que también lo hablé contigo y como no había como ánimo tampoco, porque digo, hablar de La Coruña, es verdad que no era Santiago, pero hablar de La Coruña, que a fin de cuentas en la zona con lo que había pasado esa tragedia, pues bueno, se nos queda todo el cuerpo un poquito cortado.
Así que va por vosotros, sé que nos lo va a explicar estupendamente todo. Y nada, sobre todo por todas esas personas que lo han podido pasar muy mal y estarán pasando mal todavía. Así que nada, vamos a empezar a hablar de La Coruña.
Eso es, La Coruña, esa parte al norte de España, noroeste.
Sí. Desconocida para nosotros, además, ¿eh?
Sí, yo conozco un poquito Galicia, pero de paso.
Sí, prácticamente Santiago, poco más.
Sí, Santiago de estar por allí un día y tal. Pero, por ejemplo, La Coruña y alrededores no la conozco.
Vamos a ir por orden.
Venga. Muy bien.
¿Cómo llegamos a La Coruña? Venga.
Bueno, siento empezar siendo tan pejiguero, pero sí que me gustaría pediros que os refiráis a ella como a Coruña. Porque sobre todo aquí en Galicia nos gusta llamarle así, ¿no? A Coruña, que es en gallego y casi es un nombre único. La Coruña se utiliza y aparece en absolutamente todas partes en internet, y si tú miras en Google Maps, por ejemplo, incluso te la puedes encontrar así. Pero realmente nos gusta que se llame A Coruña y nos gustaría que en todas partes se oyese como A Coruña. Entonces, si os convierto a vosotros, sé que a través de vuestro podcast un montón de gente también lo va a seguir. Entonces, su ayuntamiento es el Ayuntamiento de A Coruña en castellano, y podéis entrar en su página web y lo veréis como tal, en coruna.es. Y entonces, bueno, siento de verdad empezar así, pero sí que me gustaría.
Este capítulo será de A Coruña.
A Coruña, perfecto, genial. Entonces, la pregunta era:
¿cómo llegamos a Coruña?
¿Cómo se puede llegar? Ahí, bueno. Aquí a Coruña se puede llegar por tierra, mar y aire. Esa es la realidad. Y es que lo bueno es que tenemos una costa privilegiada a través de la cual puedes llegar en barco, desde luego, si quieres. Estamos en el océano, es océano Atlántico, la parte que coge casi toda la provincia de A Coruña, aunque por la parte de más arriba pues ya ligamos casi en la provincia directamente con el mar Cantábrico, ¿no? En Estaca de Bares es donde hace la división ahí entre Galicia, entre Océano Atlántico y mar Cantábrico. Pero a lo que es la ciudad de A Coruña, que realmente es el centro de la provincia, pues el núcleo de la provincia, como se puede llegar más fácil es por carretera, desde luego. Tenemos una carretera A6 que une Madrid a Coruña. Sería
el tirón, ¿no?
La A6, autovía del noroeste, denominada también, y esa del tirón. Más o menos en un coche a una velocidad media de 110-120 kilómetros por hora, en 5 horas deberíamos de estar ubicados, 5 horas, si quieres 5 y media para ir un poco más relajados, deberíamos estar ubicados de Madrid hasta llegar a Coruña. Entonces, bueno, es un viaje sencillo si se quiere hacer dividido en dos, parando por el camino para tomar algo. Y entre dos personas, por ejemplo, que conduzcan, se lleva realmente bien, casi casi del tirón. Esa, digamos que yo creo que sería la forma más sencilla, venir en coche. Pero, por supuesto, también desde varios puntos de España se puede venir en avión. Desde Madrid, por supuesto, pero también desde Barcelona o a Valencia. Había hasta hace poco, desde luego, algún vuelo directo, ¿no? Uh-huh. Hay un aeropuerto, el aeropuerto de Alvedro está en A Coruña. Y luego tenemos aeropuertos cercanos, que es el de Santiago de Compostela, por supuesto, y el de Vigo. En menos de 200 kilómetros tenemos tres aeropuertos en vertical, ¿no?
Otra, qué pasada.
Otra autopista, en este caso la AP9, que une a Coruña hasta Vigo, Ferrol hasta Vigo, mejor dicho. Ferrol es la ciudad donde vivo, por cierto. Uh-huh. Aunque he trabajado durante la mayor parte de mi vida laboral en A Coruña, ¿no? Entonces, el desplazamiento en avión es realmente sencillo y en 50 minutos, por ejemplo, desde Madrid, os situáis en un vuelo Madrid a Coruña. Entonces, yo creo que eso hay que decirlo, ¿no? Y hay que fomentarlo.
Sí, es que eso es muy, muy sencillito y seguramente que habrá vuelos baratos, de low cost y todo eso.
Sí, a veces,
¿no?,
hay ciudades que se comunican, porque yo, por ejemplo, sé que no hay vuelo diario desde Málaga a Santiago, pero sí hay dos o tres vuelos semanales, si te organizas.
Efectivamente, buscándose un poco la vida, desde luego sí que lo puedes hacer. Nosotros tenemos en La Coruña EasyJet, por ejemplo, ahora es quien está volando a Barcelona. O desde que, bueno, pues Spanair ya no está, ¿no? Uh-huh. Después Ryanair también hacía algunas salidas, pero ya desde Santiago. Y después, por supuesto, Vueling es quien opera desde A Coruña fundamentalmente junto con Iberia. Son las compañías que están haciendo más vuelos desde aquí, ¿no? Uh-huh. Después tenemos la opción del tren también. Uh-huh. Y oye, valga lo que ya ha introducido Inmaculada, ¿no? El fatídico accidente de la noche de Santiago, además de Santiago, que el tren es totalmente seguro y
sin duda,
y hay accidentes en todos los medios, por muy seguros que sean, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, una de las formas para venir sí es a través de tren, ¿no? No tenemos ferrocarril de alta velocidad, aunque sí hay muchos tramos que la soportan, y ahí pues te puedes venir en un Madrid-Ferrol, que es la
línea, ¿no?
Es el trayecto que hace Madrid-Ferrol, pasando por Vigo, Santiago y casi todas las ciudades grandes, ¿no? En Galicia al final hay siete ciudades grandes y Coruña, pues entre Coruña y Vigo se disputan las dos más grandes, ¿no?
¿Y cuánto tarda el tren en llegar aproximadamente?
Pues el tren realmente no sé exactamente lo que tarda. Yo no sé si son 8 horas o si son 9 horas. Sé que hay uno que sí, que mis padres han viajado alguna vez en él, saliendo de Ferrol, que les llevaba toda la noche, ¿no? Lo cogías a lo mejor a las 11 de la noche y a las 7 de la mañana pues estabas en Madrid. Entonces vale. Ibas en un tren cama con tu ducha por la mañana dispuesta dentro del vagón, ¿no? Del vagón
muy
cama.
Muy cómodo, entonces.
Sí, pero viajecito largo.
Es viajecito largo, sí. Yo, la verdad, no es un medio que utilice habitualmente, lo desconozco, pero sí que sé que existe, ¿no? Y que Renfe pues pone a disposición una línea Ferrol-Madrid, Madrid-Ferrol, bastante bien. Con bastante frecuencia, además, ¿no?
Bueno, pues ya hemos llegado a Coruña. ¿Qué vemos? ¿Por dónde empezamos, David? ¿Qué es el lugar? ¿Cuál es el lugar que tú dices? Lo primero esto, y luego
sí.
Es el primer sitio.
O sea, tú, alta idea, que mi mujer y yo tenemos que ir a La Coruña.
Esperemos.
Y tú eres el que nos tienes que hacer.
Nos hemos propuesto visitar todas las ciudades de las que hablemos en este podcast. Por el momento conocemos todas menos Córdoba.
Sí.
Y esta es la segunda, así que ya empieza.
Pero en Córdoba estuve de pequeñito, pero tengo una visita pendiente.
Empieza a acumularse el trabajo, Miguel Ángel.
Sí, sí.
Bueno, es una buena meta la que os marcáis.
Sí.
Además, lo bueno es que vais haciendo amigos y es muy fácil que os podáis venir por aquí. Y acompañantes, estoy seguro de que nos van a sobrar. En el caso de A Coruña, dadlo por hecho.
Muchas gracias.
Yo sugeriría, desde luego, en A Coruña empezar por el... Bueno, lo que yo denomino, siendo foráneo, porque siempre... disculpas a los coruñeses, porque desde luego los que son de allí os lo explicarían todo muchísimo mejor que yo. Yo puedo aportar la visión de alguien que es de Ferrol, y un pueblo de las siete ciudades grandes de Ferrol, de Galicia, pero un pueblo al fin y al cabo, y siempre mirando hacia Coruña como la gran urbe, ¿no? A la que, uh-huh, la que te desplazas media hora por autopista de desplazamiento en coche a la que te desplazas y donde tienes pues más opciones de comercio, de ocio y de expansión, ¿no? En general. Entonces, ese es el punto de vista que yo le puedo aplicar a Coruña. He trabajado allí durante 12 años aproximadamente, y a base de estar allí, de tener que ir a comer todos los días a mediodía y estar allí, pues más o menos la conozco. Uh-huh. Pero sí que me gustaría dejar claro ese punto. Yo recomendaría empezar por el núcleo, que para mí es la plaza del ayuntamiento. Uh-huh. Se llama Plaza de María Pita, en honor a la gran heroína de María Pita. Y tiene un edificio precioso que es el propio ayuntamiento de A Coruña. ¿Eh? Uh-huh. Entonces, en esa plaza que tiene pues soportales, es una plaza mayor en toda regla. Uh-huh. Lo que sucede que no se llama plaza mayor, yeah. pero realmente sí que es una plaza mayor en toda regla. Y ahí podéis encontrar pues unos soportales preciosos donde hay fundamentalmente locales de restauración y ocio, cafeterías, bares, ¿no? Uh-huh. Ahí, por ejemplo, si queréis ir a comer, tenéis que anotaros ya un sitio importante en A Coruña, conocido, muy conocido, que se llama Apenela, o restaurante Apenela. Uh-huh. Y en Apenela, pues bueno, calientas la cartera un poquito.
Sí, ¿no? Prepárate para pagar.
Pero sí, pero tiene cosas que valen.
Pero eso es importante decirlo. Porque si, por ejemplo, tú me dices, mira, vamos a comer a Penelas, pero vas a comer calidad.
Efectivamente. O
sea, si luego me dices que has pagado 80 euros por 4 tapas, te digo, mira, me han sableado. Que es lo que yo siempre digo. Si lo que me como, me bebo, merece la pena. Sí. Dices, bueno, es de esos sitios que dices, voy a disfrutarlo. Oye, dentro de un viaje, yo suelo decir siempre a Miguel Ángel, un sitio así como más tranquilito, más tal, hay que ir.
Efectivamente. ¿No? Nosotros hacemos eso, pues tapeas, estás un poco más, sí, porque estás recorriendo, tapeas algo más rápido, rico también y tal, pero más económico. Pero sí, luego siempre un día o una noche a cenar o a un mediodía a comer, dices, hoy me voy a pegar el homenaje.
Aparte que si está en el centro, imagino que es mucho más cómodo también.
Efectivamente, es un plus, ¿no? Aunque claro, Coruña es realmente muy fácil de recorrer, de manejarse de un sitio a otro de Coruña, de una punta a otra, realmente es muy sencillo. El estar en el centro y el estar en la Plaza de María Pita es un plus. Ahí realmente la especialidad de Apenela, de la taberna de Apenela, restaurante, y luego su anexo, que se llama también en la zona, la taberna de Apenela, su especialidad, fijaos, que es la tortilla de Betanzos. Betanzos es una localidad dentro de la provincia de Coruña, uh-huh, donde la especialidad es esa tortilla que tiene la patata muy desligada del huevo.
¿Ya?
Ese tipo de tortilla jugosa, con una patata gallega exquisita y unos huevos de casa, como se suele decir, muy, muy, muy jugosito todo, pues es la especialidad. Luego su empanada de zamburiñas es impresionante.
Qué hambre, qué bueno.
Y su salpicón de marisco, pues yo no lo dejaría probar, ¿no? Pero os recomiendo que si estamos en María Pita y nos da la hora de comer y nos coincide con la hora del homenaje, pues esto serían unos platos que yo desde luego recomendaría sin duda, ¿no?
Vale.
Tomamos nota.
María Pita en el centro.
Efectivamente.
La plaza María Pita. La plaza Penela.
Eso es.
A Penela, cuando te vayamos a ver, espero que te acuerdes de nosotros. Y después, desde el centro, ¿para dónde nos tiramos? Sí. ¿O nos quedamos por ahí?
No, bueno, ahí tendríamos varias opciones para recorrer a Coruña. Yo, desde luego, lo que sugeriría, estando en María Pita, es bajar quizá hacia la avenida de la Marina. Uh-huh. La avenida de la Marina, pues bueno, tiene una zona portuaria, ¿vale? Donde atracan pues barcos de recreo fundamentalmente, y tiene un recorrido muy bonito pegado al mar, recorriendo pues eso, dejando el puerto atrás y recorriendo, bordeando el mar, bordeando o pasando al lado del castillo de San Antón, que digamos que es la fortaleza que está más incrustada en el mar, el castillo de San Antón. Pues yo recorrería toda esa zona del paseo marítimo, un paseo precioso que vale la pena recorrer, y dirigirme pues hacia la zona de la Torre de Hércules. Si estaríamos girando, ¿no? Siguiendo el paseo marítimo en sentido contrario a las agujas del reloj, estaríamos girando el paseo y nos dirigiríamos, pues eso, hacia la zona de la Torre de Hércules. Yo creo que no podríamos salir vivos de La Coruña sin ver la Torre de Hércules, ¿no?
De hecho, a mí el único monumento así que me suena a La Coruña y que es el faro más antiguo, que es un faro, el único faro romano que creo que queda en la península.
Sí, es una torre faro, ¿no? Que hay en La Coruña. Tiene, yo creo que son alrededor de 60 metros de alto, con lo cual es imponente. Y aún encima, pues está un poco por encima del resto de lo que tiene alrededor, ¿no? Es decir, está en una zona que es tipo montañosa, o colina más bien, porque tampoco te creas que es demasiado alto. Y de alto me parece que yo creo que ahí en Gran Canaria, el de Maspalomas, que estuve hace poco, era uno que era muy similar. Y no sé si hay alguno más tan alto, ¿no? De 60 metros. Pero sí, creo que es el único faro romano que funciona, ¿no?
Sí, eso es lo que yo tengo entendido. Tampoco soy muy entendido en el tema, ¿eh?
Mm. Y ya te digo, ahí veríamos la Torre de Hércules, accederíamos hasta donde nos dejasen llegar, porque no sé ahora si se puede subir a la propia torre para tener unas vistas privilegiadas o no. Y seguiría paseo. Yo seguiría paseando, pero a pie, ¿eh? Siempre.
Sí, claro, me imagino que La Coruña tampoco es una ciudad excesivamente grande, ¿no?
Sí, la zona céntrica, digamos, o el núcleo que hay alrededor de María Pita, Avenida de la Marina, Paseo Marítimo, para dar toda la vuelta por la Torre de Hércules y continuar, yo desde luego no...
A pie mejor.
No cogería el coche.
Bueno, otra opción, no lo sé si lo tiene A Coruña, la verdad que se está poniendo de moda en muchas ciudades, son las bicicletas estas que los ayuntamientos o la empresa de transporte ponen en plan de alquiler.
Sí, correcto.
Si, si también existen ahí o...
Sí las hay, sí las hay. Tienes la posibilidad de...
Lo digo alquilar... porque un paseo marítimo invita muchas veces a un paseo tranquilo en bicicleta.
Correcto, hay carril bici y hay bicicletas de alquiler. Entonces, esa es una de las opciones. Y otra, que yo creo que es curiosa, si no quieres ir caminando ni tiras por la bicicleta, es utilizar el tranvía de A Coruña.
Uh-huh. Hay un tranvía.
Efectivamente, es una de las pocas ciudades que tiene un tranvía y bueno, el tranvía circula por su zona acotada en algunas partes y entre los vehículos a motor en otras partes y hace toda la vuelta que os comentaba del paseo marítimo. O sea, es una muy buena opción desde mi punto de vista para obtener una buena perspectiva, ¿no?, de lo que es la costa, fundamentalmente, de A Coruña.
A Coruña.
Interesante.
Oye, y A Coruña, estamos hablando de monumentos, pero ¿a nivel de playas?
Sí, bueno, a nivel de playas...
¿O para ir a veranear?
A ver, yo es que vivo en la zona privilegiada dentro de las Rías Altas de Galicia, que es Ferrol y sus alrededores, ¿no? Uh-huh. Cedeira, Ortigueira, Valdoviño, Meirás, Doniños, Cobas... Toda esta zona de playas que tenemos por aquí, para mí no tiene color comparado con Coruña y sus alrededores. Bien. Los que son de allí dirán lo contrario exactamente.
Vale, eso suele suceder en todos lados.
Y los que son de las Rías Baixas, pues por supuesto van a decir que tienen mejor clima, es verdad, y que tienen unas playas muy agradables. Es verdad, también. Pero las del norte son más escarpadas, más agrestes, menos explotadas y tienen el mar muchísimo más frío. En A Coruña, tienes playas de ciudad, que a mí yo creo que es una de las opciones que hacen que la ciudad sea espectacular en tiempo de verano, ¿no? O cuando hace calor. Porque tú date cuenta que puedes estar en María Pita y en 5 minutos caminando estar extendiendo la toalla en la playa de Riazor, por ejemplo, o en el Orzán, que a mí me parece que son maravillas dentro de una ciudad. Poder disfrutar de la playa, ¿no? Y no tener que desplazarte en tu vehículo a ningún sitio. Yo creo
eso
que
es comodísimo. Los que lo tenemos es un privilegio. Muchas veces que no sabemos lo que tenemos.
De hecho, sin ir más lejos, esta tarde yo he salido a trabajar, he llegado a casa, hacía calor, me he puesto un bañador y me he ido a la playa un par de horas porque la tengo cerca. Y oye, te despejas del trabajo y de la oficina y es un gustazo.
Es un añadido para una ciudad, sin duda.
Sí, entonces estas playas del centro, pues yo creo que son muy recomendables, sobre todo si no se conoce mucho o no se quiere salir, o si vienes por trabajo, por ejemplo, a Coruña y te apetece pues estar en tu hotel, y hay varios hoteles, de hecho, cerca de la playa. Estás en tu hotel, trabajas y luego a lo mejor por la tarde encuentras media hora para darte un pequeño baño en la playa, ¿no? Yo creo que eso es un aliciente extra. Totalmente. Luego en los alrededores también tienes otras playas, ¿no? Y en la zona de Mera y demás, en Sada, por ejemplo, son playas espectaculares ya saliendo, ¿vale? Del entorno de A Coruña, pero que son realmente bonitas y agradables. Y luego también en la zona de Barrañán, por ejemplo, también tienes otras calas, ¿no? Y otras playas que están muy, muy frecuentadas por un montón de gente que le gusta la playa salvaje, ¿no? Como digo yo, y a mí son las que más me gustan, quizá, las que están poco explotadas, alejadas de urbanizaciones, alejadas de chiringuitos. A mí esas me llaman mucho. Atención, ¿no?
Yo supongo, porque claro, yo soy de Málaga, soy andaluz, y no tiene nada que ver el sur de España con el norte, parecemos mundos distintos.
Totalmente.
Pero yo siempre que he mirado un mapa y tal, se ve muchísimo verde.
Sí.
Con lo
sí,
cual, igual tienes un bosque a un ratito andando, caminando de la playa, sino casi llegando a ella.
Sí, tal cual. Entonces, esto hace que sea un entorno muy, muy bonito. Para mí la ciudad de A Coruña y alrededores es de las más bonitas que conozco en toda España, ¿eh? Porque al final en muchas ocasiones te encuentras con muchos tópicos, ¿no? En España que dicen que pues la ciudad más bella, ¿no? Que San Sebastián o Santander o Málaga o... Y bueno, al final nosotros a veces por estar aquí no lo apreciamos tanto, pero por ejemplo A Coruña la situaría en esos niveles, ¿no? De ciudad bonita.
Hay que hacer lo que ha comentado antes Isma. Hay que ir a todas.
O sea, tampoco, a todas.
Si tampoco son tantas. Y la vida, Dios quiera que se alarga. y hay que a mí me pasa. Muchas veces viajas muchísimo al extranjero y no conoces tu propio país.
Sí, eso es la realidad. En muchas ocasiones no conoces ni lo que tienes alrededor de casa.
No, es lo que estábamos comentando. Córdoba, que grabamos hace poco, y yo lo tengo a una hora de coche.
Vamos, nunca.
Que escoges un sábado por la mañana, te vas para allá y o te vienes por la noche o duermes y te vienes el domingo, que es que está muy cerca. Pero bueno, pues te lías con otras cosas o te planteas viajes mucho más lejos y más caros y te pierdes quizás cosas bonitas.
De hecho, creo que este año la playa más bonita de España al final ha ganado una gallega que se llama Los Cardenales o las Catedrales.
Las Catedrales, las Catedrales. En gallego, las Catedrales. Es una playa lucense, ¿vale? De la provincia de Lugo, cerca de Vivero. Y es una playa espectacular porque es un monumento natural. As Catedrais, la playa, se denomina así porque en marea baja las cárcavas que se han comido por la acción del mar en la piedra dejan pues unos monumentos con unos arcos impresionantes. Sí. Entonces, a poco que tengas oportunidad de venir, que encuentres la marea baja, la playa de las Catedrales, es absolutamente alucinante el verlo, ¿no? Es esa sensación de que te vas a llevar fotografías artísticas a poco que empieces a fotografiar, sin querer, ¿no?
Sí, sin duda.
Una cosita, que estamos en septiembre, venimos del verano y estamos hablando mucho de playa, pero Galicia... Sí. No siempre tiene tiempo de playa, sí de mojarse, pero no de bañarse.
Eso es verdad. No vamos a decir que no, ni vamos a romper ahí una lanza en favor del sol por Galicia. No nos caracteriza el sol. Sin embargo, pues las épocas están cambiando, el clima está cada vez más raro y te puedo decir que hasta hace 15 días estábamos en la playa, aquí en el norte de Galicia. El sur tiene otro clima y lo tiene muchísimo más bueno, ¿no? A partir de Santiago de Compostela hacia abajo, la verdad es que el clima cambia, la temperatura aumenta y cuando ya pasas Pontevedra, pues eso es absolutamente otro mundo, ¿no? Y tienen un microclima, como dicen en Vigo.
Pero, por ejemplo, tú de épocas, si yo me puedo planificar a lo largo del año unas mini vacaciones en La Coruña...
Sí, yo sugeriría la segunda quincena de julio. Para mí es la más especial. La segunda quincena de julio,
además.
Sí, primera semana de agosto como mucho, porque a partir del 15 de agosto históricamente, ya sabes que ahora cada año es distinto, pero históricamente el tiempo de playa se acaba radicalmente. Además, aquí, donde hay mareas más vivas, en la zona del norte, en Coruña y alrededores, tienen lugar unas mareas denominadas las lagarteiras, ¿no? Que son como las lagarteras o algo parecido, y caracterizadas por que el mar sube mucho hacia la playa, te deja casi sin playa, y la parte bonita, que es cuando baja muchísimo, que te deja la playa totalmente desierta, todo arena, y puedes hacer unas caminatas por la arena, pero especiales, y caminar entre playas, ¿no? Es decir, varias playas en calas que están a continuación unas de otras, como se retira el mar tanto, pues puedes hacer una circulación de una a otra fantástica. Pero el mar ahí ya no está para bañarse y es más peligroso y demás. Segunda quincena de julio, primera como mucho de agosto, es lo ideal para mí.
Vale, y si volvemos al centro, a la parte monumental, de pasear por la ciudad y tal, sí, no sé si se te ocurre algún sitio más, y sobre todo, porque a mí después de hablarme del restaurante este del Buen Comer, también si me recomiendas algún sitio así para picar, tomarte una caña, un vino, en plan algo más zapeo,
sí,
más económico, luego, algún sitio así que me recomiendes.
Hay muchísimos. El más famoso que hay en A Coruña, y que, vamos, yo creo que no puedes irte otra vez de A Coruña sin
probarlo. Pasar.
Sí, se denomina La Bombilla.
La Bombilla. Vaya, es fácil de acordarse.
Sí, es La Bombilla y está situado pues en la zona céntrica de A Coruña, en la calle Galera, que es una de las más céntricas y en la zona más vieja. Y está caracterizado porque siempre vas a ver gente en la barra, pegada a la barra, haciendo triple fila en la barra y en el exterior también.
Eso ya es buen síntoma.
Efectivamente.
Eso ya es buen síntoma, ya me lo has dicho todo. De hecho, Miguel Ángel, siempre que vamos a algún sitio, es lo primero que hace. Esto está vacío, aquí no entres. Eso está lleno, está petado. Este tiene que ser bueno. O cuando cogemos coche, dice, yo paro donde haya muchos camiones.
Donde haya camiones. Esto exactamente. Siempre.
Comen bueno, ¿y qué comemos en La Bombilla?
Bueno, la Bombilla está pensada para tomar tapas. O sea, son especialistas en tapas, que además muy concretas, muy caseras y muy gallegas. Bien. Entonces tienen la tortilla de patata, siempre sobre pedazos de pan gallego, ¿vale? Okay, tortilla de patata. Luego te ponen otra que es chorizo frito con patata frita, también sobre pan.
Esto para el régimen viene muy bien.
Esto es anticolesterol totalmente. Y luego también bistec de carne. Un filetito de carne con patata frita y pimiento rojo, también sobre patata.
Qué bueno.
Y la otra es la croqueta. O sea, no varias croquetas, sino una croqueta enorme que te ponen sobre un pedazo de pan, ¿no? Todas están buenísimas. Son muy básicas, ya veis que es todo frito y basado en la calidad. Al final es producto gallego, sencillo, pero que sabe bien. Es huevo, es chorizo, es patata y es carne. No hay más.
Que una cosa que siempre todo el mundo dice, voy a Galicia en general, no hablo de La Coruña, hablo de Galicia, de la región, y todo el mundo dice, una mariscada, que está muy bien, pero que la carne gallega está escandalosamente buena.
Escandalosamente buena.
Y muchas veces todo el mundo se tira al marisco, que está muy bien, pero bueno, hay que tener una dieta equilibrada y hay que comer marisco y carne.
Sí, desde luego yo no dejaría de probar tapas y de comer buenas carnes, ¿no? Si queréis ir de carnes, yo recomiendo un sitio que ahora, la verdad es que hace un tiempo que no voy, pero que me gustó siempre muchísimo y que se llama el restaurante El Encarnado. Ya te digo, es de estas cosas que quedan un poco más alejadas del centro, en un barrio que se denomina Los Rosales. Uh-huh. Y en el barrio de Los Rosales, El Encarnado para mí fue uno de esos sitios que descubres y... Bueno, y te atraen por la carta, pero también por el entorno que tiene, ¿no? O sea, es realmente, realmente especial. Ahora, como hace tiempo que no voy, tampoco me atrevo a decir si está abierto o no. Ya sabes que estas cosas...
Sí, hay claro,
que...
sobre todo cambiando. Ahora. Oye, sobre todo ahora. Miguel Ángel, dijimos que íbamos a grabar este podcast después de comer. O sea, sí. No se puede.
Estamos
no se
salivando puede. Y muchas veces los oyentes dicen... hay que escuchar el podcast de Paseando Podcast después de comer, porque la gente pasa mucha hambre.
Bueno, es que yo te lo digo en serio, a esta hora, a hablar de todas estas cosas, ¿por dónde me meto por el ordenador? O David, saca una tapita.
Aquí está empezando a oler la tapa ya, yo no digo más.
¡Uy, qué hambre, por favor!
Oye, ¿y algún sitio para comer marisco, sí, si se me antoja? Que así se te ocurra. Sí.
A ver, hay varias marisquerías saliendo directamente de la plaza de María Pita, en casi cualquiera de las calles que salen de María Pita hacia la calle Real, hacia el centro comercial de A Coruña, ahí tienes varias marisquerías. No soy especialista en mariscos en A Coruña, aunque desde luego también recomendaría, por ejemplo, el Alborada.
Mira, no, hay uno también que se llama Alborada.
Efectivamente. Pues en Alborada puedes encontrar cosas muy ricas, a base de salpicón de bogavante, por ejemplo. Yo podría pasar toda mi vida, el resto de mi vida, comiendo salpicón de bogavante, o zamburiñas, por ejemplo. También tienen unas zamburiñas espectaculares.
Me encantan.
Y entonces, bueno, con cosas como estas, pues no sé si irte a unas cigalas o unos percebes te llaman tanto, ¿no? Claro. Aunque bueno, ellos también tienen parte más clásica, ¿no? Fritos de cigala, me parece que llevaban una salsa.
Es que es inhumano, ¿eh? De verdad.
De soja o algo parecido. Eso era absolutamente espectacular.
Bueno, aparte, y también tenéis muy buenos vinos por ahí también, ¿eh? Que yo que me gusta el vino y me gusta ir probando y descubriendo sabores.
¿Pero qué no te gusta a ti? Si te gusta todo.
Me gusta el buen vivir, ¿no? Ay, no puedo evitarlo.
Bon vivant.
Se hace lo que se puede. Hay que cuidarse. Pues, si no se cuida uno...
Efectivamente, nadie va a venir a cuidarte. Sí, en vinos lo bueno es que tenemos todas las variedades, tanto en tintos como en blancos. Yo no soy ningún especialista, ningún experto, pero es muy, muy fácil encontrar vinos riquísimos. Vinos riquísimos. Entonces, tienes bodegas en las Rías Baixas para blancos que son buenísimas. A mí es que no sabría ahora decirte nombres, pero por ejemplo Bizoja me parece que es, déjame, estoy googleando a la vez que os digo, porque
se te oye teclear.
Te hemos pillado.
Para el vino la verdad es que soy demasiado demasiado malo y me dejo asesorar siempre hay alguien que te asesora muy bien, ¿no? Pero yo creo que es el Marqués de Bizoja que me encanta, ¿no? Y hay un montón de ribeiros, las especialidades son ribeiros y albariños, y en cualquiera de ellas, pues, es tan fácil como tomar cualquiera de ellos.
Claro, si al final el vino, más allá de saber o no saber, es que te guste y esté bueno o no.
Oye, estamos comiendo y bebiendo mucho, pero ¿a dónde nos vamos a dormir, David? Que no hemos hablado de eso, ¿dónde dormimos? Bueno, bonito, barato y o algo así. Si vamos a pasear un poco y tenemos cerca del centro la playa y tal, yo me quedaría por el centro porque tenemos así las dos opciones. Sí. Me quedo en el centro y voy a comer aquí y luego si quiero un ratito de playa, tengo playa. ¿Por dónde dormimos?
Pues en el propio paseo marítimo, como os decía, ya vas a ir encontrando varios hoteles en los cuales te puedes quedar. Ahí normalmente son hoteles que están en las 4 estrellas habitualmente, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el más conocido es el Hotel Meliá María Pita, que aunque su nombre es María Pita, no está en la zona de la plaza de María Pita, sino ya orientado hacia la playa, hacia Riazor. El Meliá María Pita es un edificio a pie de playa y con un edificio imponente, con unas galerías sobre el mar que valen la pena. Y estar alojado ahí, pues lo único que puede significar es que quieras pasear por Coruña, bajar, estar en la playa y disfrutarla. O sea que yo, de venir a un hotel, casi casi, ese sería uno de los recomendados, ¿no?
¿Qué precio puede tener más o menos una noche ahí? Porque me da la sensación que puede ser carito, ¿no?
Sí, ahí te vas a ir a aproximadamente los 100 euros por vale, noche, casi casi seguro. Después hay otras opciones, aparte del Meliá María Pita, el NH Atlántico, por ejemplo, uh-huh, que también está realmente bien ubicado en los jardines de Méndez Núñez, también está, digamos, al ladito de la calle Real, que cruza, ¿vale?, la parte peatonal y de paseo de A Coruña, la cruza desde María Pita en un extremo hasta los jardines de Méndez Núñez en el otro. si saliéramos de María Pita y tomásemos la calle Real, la acabaríamos exactamente en el NH Atlántico, en los jardines de Méndez Núñez. Y este, pues bueno, está muy, muy bien, pero te puedes encontrar habitaciones a lo mejor desde 50, 60 euros y coges alguna buena oferta, ¿no?
Oye, entonces, ¿por allí están estas cadenas que son de low cost tipo ETAP o Ibis?
No conozco ningún Ibis en A Coruña, la verdad. Vale. Y me extraña que no lo conozca. Pero ya te digo, los que tenemos son Meliá, son
Trip. Sí, grandes son cadenas en el
fondo. Trip, por ejemplo. Claro, AC, Esperia, Esperia, AC, Barceló. Barceló ya no sé si se fusionó con alguno otro, pero era AC Coruña.
Sí, AC Marriott. Marriott,
efectivamente, fue la fusión. Entonces, todos estos sí que los tienes, muy bien ubicados todos, pero siempre con un precio medio.
Bueno, pero la verdad es que si estás paseando, estás viendo monumentos, iglesias, edificios antiguos, que al final te pegas una paliza a andar. Después te vas a tu tapita con tu vino, tu cervecita, tal, y te entra esa morriña que ya no puedes levantar cabeza, y una siesta, lo mejor es tener algo cerca. Sí. Descansar un rato y después seguir.
Sí, yo la verdad, por ejemplo, el Esperia, que está en una de las calles comerciales principales de A Coruña, el Hotel Esperia es uno que cuando vienen compañeros míos a trabajar aquí, es uno de los que le dan habitualmente. Entonces yo lo recomiendo porque ellos me dicen que está muy bien, ¿no? El Esperia está en Juan Flórez, que Juan Flórez es otra de las arterias principales de Coruña a nivel comercial, e incluso pues de entrada hacia el centro de la ciudad. Y el Esperia yo sería otro de los que recomendaría, y también se va a unos precios realmente ajustados, ¿eh?
Todos estos a veces, ya es lo que quería decir antes, que estar en el centro y pagar un plus quizás de 20 euros a la noche, yo creo que te merece la pena porque te ahorras transporte.
Totalmente.
Y oye, al final estás ganando tiempo, que es lo que normalmente en viajes cortos no tienes. Tienes que aprovechar.
Estoy de acuerdo. Ese criterio a mí también me gusta, me encaja. Y para dormir ahí yo creo que sería un poco lo que...
Y ya por así terminando y cerrando, ¿qué fiestas soléis celebrar ahí en La Coruña? Y oye, que no sé, igual no te gusta la fiesta o igual no lo puedes decir, no lo sé, pero oye, hay fiestas que pueden gustar mucho y fiestas que gustan poco. Cuando grabamos, por ejemplo, de Pamplona, San Fermines es una fiesta que merece la pena vivir. Sí. Que viene gente de todo el mundo, pero es la peor época para conocer la ciudad, porque Pamplona se multiplica la población por 4 y es una pocilga, porque se mancha muchísimo. Es verdad que los servicios de limpieza trabajan a destajo, pero hay tanta gente y tanta gente bebiendo y tantos excesos que, bueno, para conocer la ciudad, pues
no es el mejor momento.
Hay que ir una vez a conocer San Fermines y vivirlos y pegarte una buena fiesta, pero luego hay que ir en un tiempo normal, ¿no? De paz.
Más relajado. Sí. A ver, en A Coruña, desde luego, María Pita tiene sus fiestas. Es decir, ahí en Coruña hablan de las fiestas de María Pita. Uh-huh. Y te puedes pasar pues casi todo el mes de agosto con eventos dentro del marco de las fiestas de María Pita. Es decir, es realmente importante en fiestas, ¿no? Lo que suelen hacer, pues muchos conciertos que van dispersando a lo largo del mes de agosto. Hay un rally, hay un trofeo de fútbol, ferias de artesanía, de libros y demás, también los tienen preparados. Y incluso en alguna ocasión pues han llegado a hacer toros, que bueno, a algunos le gustarán más, a algunos le gustarán menos, pero también andan por ahí, ¿no? No sé ahora si están prohibidos o no, pero desde luego... en alguna ocasión los han hecho, ¿no? Son las fiestas de María Pita, son las fiestas oficiales de A Coruña. Sucede igual en Ferrol. Todo el mes de agosto se declara en fiestas y reparten un montón de cosas a hacer durante todo el mes.
Yo creo que ya hemos tocado un poco todo.
Sí, yo solo quiero hacer una aclaración, porque aquí
falta una parte cultural, que yo me tenía aquí apuntada y me interesaba.
Adelante.
Porque durante el paseo que fuimos recorriendo, cuando íbamos girando por el paseo marítimo después de la Torre de Hércules, ahí mismo en el propio camino te encuentras con el Aquarium Finisterrae. Y eso me parece que es algo que vale la pena destacar. En Coruña existe un ente que se llama los Museos Científicos Coruñeses y están formados por la Casa de los Peces, la Casa del Hombre y la Casa la Domus es la Casa del Hombre. Ahora me perdí, me falta una. Está la del hombre, está la de los peces y ya está. Me dejo alguna pregunta.
Te dejas el Museo Interactivo sobre el ser humano.
Sobre el ser humano, eso debe estar dentro, ¿no?
De la Domus, ¿no?
Ah, en la Casa de las Ciencias, caray.
Ah, vale.
Estoy
mirando también yo.
Está la Casa del Hombre, que es la Domus, está la Casa de los Peces, que es el Aquarium Finisterrae, y está la Casa de las Ciencias. Los tres valen la pena y forman un conjunto donde hay un montón de exposiciones permanentes y algunas itinerantes o periódicas, ¿no? Y ya digo que el Aquarium, desde luego, vale muchísimo la pena verlo. Parar y pasar allí pues 2 horas preciosas. Si vas con niños les va a encantar, desde luego. Y aunque solo sea por estar al lado del mar, pegado al mar y ver allí los distintos animales y peces, sobre todo, que tienen de absolutamente todos los tipos, a mí me encanta el Aquarium. Y de vez en cuando vamos simplemente por verlo otra vez, ¿eh? O sea, no es algo que lo veas una vez y se acabó. Pero los museos científicos coruñeses, me parece que vale la pena destacarlos como opción de ocio cultural científico en A Coruña.
Pues estupendo. Yo sí quería hacer una aclaración, que hemos hablado mucho de María Pita, y decir que, bueno, que María Pita, yo la acabo de buscar, ¿eh? Yo no sabes, tú supongo que sí sabías quién era, pero yo no, que fue una heroína de la defensa de La Coruña contra la Armada Inglesa.
Correcto, abanderó. Como mujer briosa y valiente, pues la lucha contra la invasión. Y eso es uno de los actos que se hacen, ¿no? O se representan durante las fiestas y bueno, que resistió al ejército de Sir Francis Drake, nada más.
Yo digo que yo he buscado porque digo, está tal María Pita, que esta señora quién es.
Efectivamente.
Y bueno, pues comentarlo así a modo de curiosidad. Eso. Y nada más, yo creo que bueno, que me han entrado ganas de ir.
Pues ya sabéis.
Si yo te cuento lo que estoy haciendo ahora.
Mi mujer está con el iPad.
¿Sí?
Mirando vuelos.
Va, perfecto.
Oye, mira, Málaga, Coruña, por 66 euros puedes volar.
Bueno, pues te vale la pena antes que coger un coche, sin duda, ¿eh?
No, sin duda. Eso sí, tienes que pasar por Madrid, por Narices.
Sí, claro.
No hay directo desde aquí.
No hay, desde Málaga.
Con Vueling
no, quizás desde Barcelona. Sevilla
sí. Desde Sevilla sí que hay.
122 por persona y de vuelta.
Bueno, pues mira, ya tenéis el primer paso para acercaros hasta Coruña.
El problema es el mismo de siempre.
Tiempo y dinero.
Tiempo y dinero.
No, y niño.
Bueno, el niño, ya lo he dicho, te lo puedes llevar
mucho. Oye, una cosa, porque yo estaba buscando esto de los aviones, tal. ¿Cuánto tiempo necesitamos para conocer A Coruña? Esto nunca lo hemos sabido, porque claro, yo ahora estaba mirando, pues, vamos, sería bueno un fin de semana, 4 días, o sea, cuanto más estés, más te vas a impregnar de la cultura y demás, sin duda. Pero realmente, ¿puedo conocer A Coruña en un fin de semana?
Correcto, sí. Vale. Lo que es la ciudad de A Coruña.
Si claro, sí, claro, ciudad, claro, por supuesto.
Lo que sucede siempre es que la gente cuando acaba viniendo dice, vale, pues me voy a ir una mañana hasta Santiago, se acaba quedando todo el día en Santiago.
Y te vas a recorrer, claro.
Por media horita más, pues a lo mejor bajo hasta Pontevedra y entonces pues quieres hacer un poco más, porque al final vienes a Coruña, pero no te quedas solo en la ciudad. Entonces utilizas muchos más días. Claro. Para solo la ciudad, si te vienes un viernes a la tarde, aprovechas para pasear y cenar durante la noche del viernes, disfrutas todo el sábado en la ciudad, en el ambiente comercial, en el ambiente de ocio, y el domingo ya relajado por la mañana, das un paseo y te coges el avión de vuelta.
Claro,
yo creo que es el plan perfecto.
Y si no, pues ya te coges 5 días, un puente o una semana y te vas un poquito a recorrer Galicia, por lo menos las ciudades más grandes, que también estarán más mejor comunicadas.
Efectivamente, sí, comunicación aquí es cara, pero es buena. Es decir, tenemos una vertical que va a Coruña, Santiago, Pontevedra, Vigo, que es la AP9 de pago, muy cara, carísima, es un timo, una estafa, desde aquí, a ver si alguien
nos
oye. Y luego tienes Lugo y Orense, que también están comunicadas a través de autovía. La A6 pues pasa por Lugo y a Orense se baja también por otras vías, quizás no tan buenas todavía, pero desde Santiago, por ejemplo, sí que se va muy bien hasta Orense por autopista de peaje, otra vez, carísima, timo, fuera, caca.
Yo creo que casi todas son caras, ¿eh? Aquí la de Marbella sí. También te meten unos sablazos y sobre todo en verano que tú dices, madre mía.
Sí, la verdad es que es tremendo. Y entonces vale la pena toda Galicia. Yo, desde luego, soy fan de Galicia, la vendo porque creo que vale la pena.
Pues nada, yo creo que te la compro y espero que también, los oyentes que escuchen este capítulo, pues bueno, que le haya gustado, que le haya llamado la atención y, oye, que nunca es tarde, es cuestión de ir planificándose vacaciones los próximos años y recorriendo y nada. Yo te quiero agradecer, David, que nos haya acompañado por segunda vez. La primera fue, como dijimos al principio, un poquito catastrófica y no pudo funcionar. Y bueno, que un placer tenerte por aquí. Además, un podcaster de pro con mucho, como yo suelo decir, solera o con más tiros pegados que la ventana de un bosnio.
Sí, bueno, en cuanto a grabar, desde luego, ya llevamos pues 100 capítulos nada menos. Pero al final, yo digo, no es nada profesional, es ocio y sobre todo muy poca calidad profesional. Lo hacemos por ocio, ya lo sabéis.
Pero yo creo que eso, yo llevo escuchando muchísimo tiempo y al final es lo que yo trataba también con este podcast, que sea una charla informal entre amigos y bueno, y echar un buen rato, que al final a mí es lo que me gusta escuchar también, ¿eh?
Supongo que sí. Supongo que
llega un poquito más, te llega, no sé, te consideras a la gente amigo, yo...
Sí.
No sé, o sea, no te conozco personalmente, sí, es verdad que muy interactuado muchas veces por Twitter, chat, Skype y tal, pero, joder, pues, no sé, pues al final se crea una relación de, pues, a quién cultura. Tienes que preguntar una cosa, otra, también te preguntas una cervecita, dices, joder, es buena gente, tal, y yo creo que eso al final, en el mundo este de la tecnología o del podcasting siendo ya un poquito más concreto, pues también se da, ¿no?
Sí, se da mucho, se agradece y la verdad, aunque a veces pecamos de endogámicos y todos pues nos llamamos unos a otros y nos vanagloriamos unos a otros y demás, yo creo que es hiperpositivo. Es decir, hay buen ambiente.
Sin duda.
Y a mí me encanta.
Eso es fundamental.
Sí, nos ayudamos. Al final siempre tratas de ayudar a la gente y la gente te ayuda a ti. Y yo creo que eso siempre es positivo.
Eso es lo bueno de Internet también.
Eso es.
Pues David, que muchísimas gracias. Que espero que vaya más gente todavía a La Coruña. Perdón, a Coruña. Perdón.
Muy bien llevado.
A Coruña. Y que nada, yo por lo menos me quedo con ganas de ir y espero que nos veamos pronto, ¿vale? Pronto.
Muchísimas gracias a vosotros y os espero por aquí, sin duda.
Venga, muchas gracias. Un abrazo, David.
Otro a vosotros.
Venga, hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Puedes escucharnos en iTunes y iBooks, así como suscribirte a nuestro feed. Si te ha gustado este capítulo, puedes dejarnos tu reseña en iTunes.
Dime, niña, ¿a qué se te han olvidado las octavas jornadas de podcasting de este año, tía?
Ni de coña, eso es del 4 al 6 de octubre de 2013.
Menos mal, yo pensaba que te iba a pasar como el año pasado. ¿Ha hecho la reserva en el Hotel Rafael Hoteles?
Sí, en la calle Méndez Álvaro 30, Madrid.
Exacto, al lado de Atocha.
Por supuesto. Muy bien.
¿Y el vuelo desde Canarias ya lo tiene o qué?
Lo cogí el otro día que me avisó mi hermano.
Ya, pues entonces está todo más que preparado. Si tienes alguna duda de último momento, ya sabes que te metes en la web jpod.es/jpod13 y apañado.
Eso ya está hecho.
Ya, pues entonces nos vemos ya mismo, ¿no?
Un besito, guapa.
Adiós.
Adiós.
Octavas jornadas de podcasting 4, 5 y 6 de octubre en Madrid. En Rafael Hoteles Atocha, en calle Méndez Álvaro 30. Más información en jpod.es/jpod13.